No, claro. No le suma, le favorece. ¿Por qué?
Claro.
Ahí está, se lo vamos a preguntar a el analista que obviamente es para nosotros columna vertebral para poder responder estas inquietudes, nuestro amigo politólogo Marcelo Molina. Licenciado Marcelo Molina, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buenos días, María Silvia, buenos días, Juan, y buenos días a la audiencia.
Gracias por atendernos, licenciado. Bueno, no, voto nulo, voto en blanco, voto recurrido, voto anulado, ¿o no voy a votar? ¿Vale lo mismo todo eso si cuando se lleva adelante un escrutinio definitivo nos encontramos con todo este episodio?
A ver, no todo vale lo mismo, y voy a tomar el último que vos dijiste, no voy a votar. Y ahí, permítanme tomar cierta posición, me parece de una irresponsabilidad total no votar. Después de lo que ha vivido este país y la necesidad y la construcción de la democracia o esta joven democracia estos 40 años, no ir a votar como medida de enojo me parece una irresponsabilidad total. El enojo se debe mostrar a través del voto. Como también me parece una irresponsabilidad total desalentar que la gente vaya a votar. Y esto lo conversamos por allá por el día del escrutinio de la primera vuelta con respecto a el feriado nacional, claro. Este feriado largo que se da con la elección. Me parece que ese feriado debería haberse movido para que incentivemos a la gente a votar, a elegir por uno o por otro candidato, porque en esta oportunidad han quedado dos candidatos. Pero la gente debe concurrir, debe votar y debe elegir. Dicho esto, aclaremos la situación de lo que es el voto blanco, el voto nulo, para lo que es el balotaje. El voto blanco es aquel que nosotros en el sobre no ponemos absolutamente nada. El voto queda vacío. Eso es lo que se considera un voto blanco. No estoy eligiendo nada, no estoy expresando nada. Puedo expresar indirectamente que ninguna de las dos opciones me representa. Que esas dos ideas que están en juego, o en el caso de la primera vuelta que eran cinco, ninguna de las cinco me representa. Eso es un voto blanco. Un voto nulo es aquel donde yo pongo dos boletas de la misma persona, o pongo una boleta que está rota, o pongo otro tipo de cosas adentro del sobre, como ha sabido pasar, y estoy expresando mi idea que lo que está tampoco me representa. Voto recurrido es diferente, porque es un voto que un fiscal muestra y dice, no, ese me parece que no va a ser válido porque tiene ciertas características donde el voto no está completo, que después se discute en la Junta Electoral y de ahí le dan validez o no. Ahora, en este, el 19, cuando vayamos al balotaje, ¿por qué se dice que el voto blanco le suma a Massa, que en realidad no le suma, sino que el voto blanco favorece al que va ganando? En este caso, como el que ganó en las primarias fue Sergio Massa, se dice que lo favorece a Massa. ¿Por qué? Porque no cambia la tendencia.
Claro, esto es lo si que bien no le ahora. Suma, tampoco le resta. Y si tampoco le resta, entonces mantiene el caudal de votos de mayoría.
En realidad no le supla, exactamente. No le suma al otro.
Tampoco.
Al otro candidato.
A ninguno si le suma no, ni le resta. Entonces, bueno, te queda como estaba. ¿Y cómo estaba ganando Massa?
Claro.
Ganando Massa. Nos podemos encontrar con otra situación, que es que el ganador sea Milei. Si llegara a ser Milei el ganador, este voto en blanco y Massa no creciera en su cantidad de votos, ¿a quién benefició el voto en blanco?
A Milei, en ese caso.
A Milei.
Sí.
A Milei. O sea, lo que estamos dando por sentado, y esto es juego de campaña, y está muy bien que sea juego de campaña, porque quien viene de atrás va a decir que le beneficia al que está adelante. Uh-huh. Y el que está adelante, por las dudas, por ahí va a querer que voten en blanco, porque no va a querer que esté detrás venga y sume votos y lo pueda superar. Esta es la discusión política, María Silvia, Juan, que estamos viviendo en estos momentos. Pongámoslo en números, si les parece, para que lo veamos. Si yo tengo 100 votos, y hoy quedara la elección como está, y posiblemente, como fue 36-30, si hacemos la proyección, Massa ganaría 55-45 y tendríamos un 33% de ese voto en blanco, que en este caso se llamaría un voto, no es que no sea válido, porque el voto es válido, sería un voto no efectivo. El voto blanco es un voto no efectivo que no suma al escrutinio.
Claro.
Y si sumaría en este escrutinio solamente los votos efectivos. ¿Qué son los votos efectivos? Aquellos votos donde yo voté o donde yo elegí a alguien.
A o B, claro.
¿Qué pasaría,
A o B,
Marcelo, si el voto en blanco supera al candidato que gana? ¿Es legítimo, tiene legitimidad ese candidato cuando el voto blanco de este tercer escenario supera esa situación? Por más que haya ganado por la mayoría de ese número de votos que habían, los que habrían votado alguno de los dos.
A ver, Juan, la legitimidad es algo que complica, no quiere decir que sea que vaya a subir alguien que sea ingobernable. ¿Le quita legitimidad? Sí. Nos vamos a encontrar nosotros en San Juan con una situación muy particular, que es al haber vivido ley de lemas y sumatorias de votos, a mi criterio ficticia, con traslado de decisiones del elector, a mi criterio ficticia, con gente que ha ganado con el 20, 25, 30% de los votos y no tiene la legitimidad, sí. Ahora, después, pues, tiene la posibilidad de construir la del poder.
Pasó Néstor Kirchner, Carlos Menem.
Claro.
Néstor Kirchner llegó a un balotaje con Carlos Menem con el 28% de los votos y fue ungido presidente de la nación con el 28% de los votos del electorado argentino. Y vos decís, ¿qué pasó? Y fue presidente, otro tema, ¿eh? El balotaje llegó a esos números y punto.
Y no, en teoría no tenía legitimidad. No tenía la legitimidad de la
llevamos
mayoría.
Llevamos 20 años de kirchnerismo.
Tenía la legitimidad del 28%. Por eso digo, después la legitimidad se construye a través de las acciones.
Perdón, me equivoqué, Menem terminó al frente de aquella elección con el 24%, 24.4%, y Kirchner con el 22.2%.
Claro.
22% de los votos que obtuvo Kirchner.
El resto,
el 80% de los argentinos no votó a Kirchner, y fue presidente.
Y acá estamos hablando de un 60%+ que no votó a Massa. Digo, es decir, entonces, cualquiera de los dos es muy parecido al escenario, ¿no?
Es parecido el escenario. La idea, y acá aclaremos, porque también se están hablando cosas incorrectas del balotaje. La idea del balotaje, Juan, es plantear la legitimidad como bien vos lo preguntas.
Claro.
Entonces, ¿qué nos va a pasar? Tenemos que ir todos a votar, todos debemos emitir, o deberíamos emitir un voto efectivo. ¿Qué quiere decir un voto efectivo? O por el candidato A o por el candidato B, pongámosle nombre porque no es tan difícil, o por Massa o por Milei, cada uno sabrá porque cada uno es dueño de su voto, no por el voto en blanco como una medida de protesta. Ahora, si no me siento identificado, la ley electoral me permite hacerlo. Tampoco vamos a condenar a aquel que diga, che, la verdad es que ninguno de los dos me representa, no quiero entre una de estas dos opciones porque de las otras había tomado una de las otras tres, que es con la que yo me quiero quedar. Bueno, tiene su derecho porque está cubierto por la ley. No va a ser nada ilegal si no vota. Entonces, nos vamos a encontrar con que esa es la idea de la legitimidad, es que sea el más votado, que la gente lo reconozca más. Ahora, hay quienes están diciendo que en esta elección nosotros votamos en contra. También es una práctica que se usa en el balotaje. Cuando estamos con alguien que a mí no me representa, por ahí elijo con aquel con que menos me siento identificado. Puede ser el candidato A, puede ser el candidato B, pero voy a elegir tal vez no el que yo quería, no el que más me guste, sino con el que menos distancia tengo. Por eso muchas veces también se dice que es un voto en contra de. Yo puedo estar votando, si voto a Milei y previamente había votado a Patricia Bullrich, a Schiaretti, o a Miriam Breitman, estar votando en contra de Massa, no tan solo a favor de Milei.
Es de hecho la campaña que hoy está llevando adelante uno de los candidatos, o uno de los adherentes de apoyo a uno de los candidatos. Decir, bueno, miren, nosotros teníamos una propuesta, pero estamos en contra del otro, voten a este. Blanqueado entonces, directamente, sin ningún análisis que pueda confundir, ¿no?
Del otro lado pasa parecido. Estoy diciendo, mi límite es tal, mi límite está el candidato y el voto por el otro. Entonces, el juego este de la legitimidad, Juan, es interesante, pero insisto, arrancamos, si después se gobierna bien, mal, a gusto, ¿no? La legitimidad se construye a través de la gobernanza.
Tenés el ejemplo, si uno, Kirchner-Menem.
Claro, es el mejor ejemplo.
22% de los votos.
Bueno, y mira, con un panorama totalmente diferente al que tenemos hoy, ¿no? Hablas de casi un 80% de diferencia, ¿no? De aquel que no votó. Es decir, esa fórmula, ¿no?
Tenías un 24,4 para Menem, un 22,2 para Kirchner. En aquel momento fue ungido presidente Kirchner porque se bajó del balotaje Menem. Entonces vos te encontrás con una persona que fue presidente con el 22,2% de los votos. El 80% no lo había votado. El 78% no lo había votado.
¿Cuándo construyó Kirchner, y era parte de su trabajo, esta legitimidad para poder ir tomando medidas? A partir de la elección de medio término.
Claro.
Sí.
Que en esa elección del 2005 ya se unge ganador, ya suma una mayor cantidad de votos, y a partir de ahí empezamos a hablar de legitimidad. Pero acá lo que tenemos que hablar, esa es el para nosotros el análisis. ¿Tiene o no tiene el poder suficiente y el acompañamiento de la gente? Ahora, legalmente va a ser presidente aquel que tenga un voto más que el otro. La concurrencia sea muy chiquita, va a ser ganador.
Muchos blancos, verdes, impugnados.
Ahora, ¿influye mucho el feriado? El feriado del fin de semana, justo del acto eleccionario, ¿influye mucho en el escenario político? ¿Usted entiende que sí?
A
o
ver,
no?
Juan, debería influir, entre comillas, porque se supone que hay gente que no va a votar porque ya tiene contratado viaje, porque en el medio había un previaje, porque hay un traslado. Estamos hablando que ante una elección que va a ser a cara seca, blanco-negro, uno contra otro, es posible que vos tengas 1 millón, 1 millón y medio de personas, creo que son las que habitualmente salen para los feriados largos. Entonces, está sacando esa cantidad de electores, o puede afectarle por la elección, gente que diga, me voy a quedar a votar, que es lo que debería hacer, y afecta la parte económica del feriado. Sí me parece increíble, y lo tratamos en el estudio allá por el domingo en la elección, de que esto no se hubiera previsto. O sea,
¿le parece a usted que no fue ingenuo? No fue ingenuo.
Vos sabés, María Silvia, que es la segunda vez que se repite. Para el balotaje del 2015 pasó exactamente lo mismo, y se tomó la decisión de cambiar el feriado. Entonces sacó un decreto en aquel momento la presidenta Cristina Fernández y modificó el feriado. Pero cuando se armó el calendario electoral, viendo que caía con un feriado allá a principio de año, se podría haber modificado. Sin especular si iba a haber segunda vuelta o no iba a haber segunda vuelta.
Bueno, entonces para mí no es ingenuo. Esto, por lo expuesto, busca que termine favoreciendo al que más votos ha obtenido en este caso. Habría que ver si en vez de haber sido Massa Milei el resultado de las generales, y hubiese sido Milei Massa, si el feriado no se trasladaba. Es decir, si el que iba perdiendo no le convenía que le cambien el feriado para que vaya mucha más gente a votar, porque tengo la posibilidad de convencerlo o no. Son estrategias y se ven claramente.
Creo que nosotros, por eso decía al principio, son medidas que no debemos tomar. Nosotros, picardías para con la democracia, para con el sistema electoral, no deberíamos tener. Nos ha costado mucho a los argentinos, y algunos, por una cuestión de edad, no vivieron esos momentos duros. O sea, tenemos el 50% de nuestro electorado que ha nacido en democracia, que no sabe, no conoce otro modelo de gobierno, y espero que no conozca otro modelo de gobierno, que no conozca los golpes de Estado, no conozca las tiranías, sino que siga viviendo en esta forma de gobierno representativa. Ha costado mucho. Hay generaciones previas a María Silvia a las cuales esto le ha costado mucho para tener estas pequeñas chicanas electorales.
Es así como está planteado. Siempre tan bien explicado, licenciado, claro está, porque esa confusión dice, ¿por qué todo el mundo habla de que los votos en blanco le suman a Massa? No le suman, le favorecen al que más tiene. ¿Quién terminó teniendo más votos? Massa. ¿Quién se supone que podría mantener esa diferencia en su favor? Massa. Si nadie vota, o si hay votos muchos en blanco, nadie va a votar o va a votar menos gente, no está sumándole votos ni quitándoselo a nadie. Es decir, que quedan en el mismo caudal de votos que tienen. ¿Qué caudales de votos tienen? Más masa que Milei. Eso ahora habrá que ver, puede, como usted dice, licenciado, bueno, si ese día aumentara la cantidad de votos Milei, la situación se invertiría. Todo es un minuto a minuto, pero queda más que claro.
La división va a ser solamente por el voto afirmativo. A ver, hagamos este claro, ejercicio. Sí. Si nosotros tenemos 100 votos emitidos, 48 votos son para un candidato, 47 votos son para otro candidato, y nos están quedando 5 votos que son en blanco. Esos votos son no son afirmativos. Entonces, va a ser aquel, el candidato electo va a ser aquel que tenga los 48 votos. Bien. Así sea por un voto. Bien. O sea, en la elección anterior nosotros decíamos, Massa ganó con el 36, Milei sacó el 30, Patricia sacó el 22, y hay un 7%, en esa sí se cuenta, hay un 7% de voto en blanco. Uh-huh. Acá no, acá el voto en blanco sobre el final, el nulo o el recursivo, no se va a contar, es solamente por el voto afirmativo.
Bien. Clarísimo. Le agradecemos el contacto, licenciado Molina. Siempre nosotros verdaderamente muy agradecidos de su didáctica, que nos permite explicar y poner en escenario la herramienta para que la gente decida su voto, se exprese y en democracia. Muchísimas gracias.
A ustedes, Maricel.
Es el licenciado Marcelo Molina, politólogo, explicando el escenario político que se enfrenta el electorado argentino rumbo al 19 de noviembre, y ese día donde ya no hay más plazo. El que gane allí, ya sea por un voto, es el nuevo presidente de la nación.